Ya sabéis, podéis escuchar en podcast enseguida en nuestra página web todas las entrevistas, todos los contenidos de Kale Gorrián. Bueno, en media hora, en una hora también tendréis para escuchar la posibilidad de escuchar esa entrevista que hacíamos ahora mismo con la diputada de Geroabai, Uxue Barcos. Vamos con la tertulia de todos los días. Tenemos en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y tenemos también a través de la línea telefónica a Joseba Aguirretxea, Iñaki Antigüedad. Egunon, bioi.
Vale, uno, bien.
Bueno, si os parece, también vamos a hablar de Cataluña. Lo que pasa es que como llevamos haciéndolo toda la semana, vamos a empezar con otro tema. Yo os propongo otro tema a discutir, que es bastante polémico, además. Pleno de política general, el martes, en las Juntas Generales de Vizcaya. En los medios de comunicación ya se anunciaba que iba a ser el último pleno de política general del actual diputado general de Vizcaya, de José Luis del Yeltzale, José Luis Bilbao. Bueno, él también lo confirmaba, después de esta legislatura lo deja, pero bueno, va a dejar la política con un petardazo, con esas declaraciones polémicas que hacía el martes. Hablaba, bueno, de que presumía de su discreción sobre falsos billetes, paraísos fiscales. Bueno, daba a entender que él tenía nombres y apellidos de defraudadores, pero que no los iba a dar porque no iba a escribir sus memorias. Y todo eso lo que ha hecho ha sido, bueno, pues suscitar mucha polémica por parte de la oposición. Ya están pidiendo que comparezca en las juntas generales, que dé explicaciones. Hay incluso quien ya ha anunciado iniciativas legales. Y yo os pregunto, Mikel, empiezo contigo. ¿Te parece que las declaraciones de José Luis Bilbao son como para interponer una denuncia en su contra?
Pues no lo sé, eso lo decidirán los tribunales. De todas formas, creo que preguntar cabe, desde luego. Vamos, la manera en que lo dejo, los cortes de voz no desnaturalizan totalmente lo que in extenso tuvo que decir en la Casa Juntas, a mí me sonaron a cosa grave. O sea, es decir, en fin, más allá de esas fintas que suelen ser bastante típicas en la política, de decir pero sin decirlo, sugerir pero sin explicitar, etcétera. Hombre, me parecieron cosas que a las que en algún caso incluso yo casi podía poner nombres y apellidos, con la peculiaridad de que claro, quien los decía no era yo, era el diputado general de Vizcaya, y que tiene pues unas fuentes de conocimiento en las cuales, pues bueno, no solo puede conocer unos hechos que son anómalos, sino que, en fin, con sus fuentes de información podría explicitarlos. Hombre, yo no creo que José Luis Bilbao ande hurgando, por ejemplo, en las declaraciones de Hacienda de los vizcaínos y vizcaínas, pero vamos, desde luego, fuentes de información mejores que yo tiene que tener, pues, por ejemplo, pues si ha habido regularizaciones relativas a capitales en paraísos fiscales. Hombre, un caso de eso es el que nos está teniendo en vilo con el asunto Pujol. No creo que sea el último. Se ha oído hablar de otras familias muy famosas de la institucionalidad española en ese mismo ámbito. No me sorprendería que hubiera, digamos, alguna familia vizcaína también implicada en ello. No sé, digamos, qué el recorrido jurídico podía tener ese hecho. En realidad, si ha habido una regularización ajustada a la ley, pues no habría ningún elemento delictivo y por lo tanto, ahí acabaría la cuestión. Pero en cualquier caso, más allá de que, en fin, a mí me pareció ver a José Luis Bilbao en estado puro, o sea, él es así, o yo al menos lo he concebido siempre así, lo que dijo es grave. Y, en fin, el que alguien le pida cuentas, incluso en instancias judiciales, no me parece exagerado. Otra cosa es que luego, llegado a esto, pues los montes paran un ratón. Hay otro aspecto que me gustaría que luego entráramos, que es el de que se ufanó de que no va a escribir las memorias, y eso es lo que me sentó a mí muy mal.
¿Por qué te siento mal?
No, porque vamos a ver, en última instancia, vamos, esto de las memorias, pues ya sabes que, en fin, es un procedimiento relativamente común, pues por ejemplo en la política anglosajona. En cambio, en sitios como el Estado español, etcétera, pues en fin, es un hecho más bien raro. Y en cualquier caso, las memorias pues son ejercicios de autoalabanza, etcétera, etcétera. Y generalmente, además, desde el punto de vista de la prosa, pues bueno, no son para premio Nobel. Bien, pero en cualquier caso, el que un político que se retira, aumente la transparencia de su gestión, Sí creo que es una cuestión importante y creo que eso que llamamos memorias, que no tendrían por qué ser, digamos, memorias publicadas en una editorial, sino, digamos, memorias institucionales, sí debieran existir. Y es más, creo que tendrá que llegar el día en que sean obligatorias, ¿eh? De modo que cuando un alto cargo público a los X años de haber ejercido su actividad se vaya, o sea, es decir, tenga, digamos, que confesarse ante, bueno, simplemente un periodista inquisidor, no sé, no de los medios de comunicación quizás, pero sí, o sea, de acceso público, tal, y que deje pues unas decenas de horas grabadas sobre lo que ha sido su gestión y sobre su esto, yo creo que es no solo de recibo, sino que casi debería ser obligatorio como un ejercicio de transparencia, porque claro, indudablemente en la actividad pública, o sea, se gestiona una cantidad de información que no es de titularidad privada. Es que lo que me sentó mal de José Luis Bilbao es precisamente que dio a entender que la información y el saber que él ha acumulado en el ejercicio de 12 años de diputado general de Vizcaya es una cuestión privada y no lo es. O sea, es decir, esa información es pública. Si fuera, digamos, información sobre delitos, indudablemente debería ser no solo pública, sino puesta a disposición del juzgado, ¿eh? Pero que, vamos, en el poder hay una cuestión que es intangible, que es el saber, ¿eh? Y entonces el saber del poder público es también público. Ese es el principio que creo que debería quedar establecido. Y eso de que si quiero escribo las memorias y si no, no, no debería ser optativo.
Bueno, vamos a ver qué piensan Joseba e Iñaki. Desde el PNV, evidentemente, se ha defendido a José Luis Bilbao. Básicamente se viene a decir que se han sacado de contexto sus palabras, que bueno, se ha exagerado. Y desde la oposición dicen que todo esto es un escándalo. Iñaki, Joseba, ¿cuál es vuestra opinión?
Bueno, yo creo que efectivamente, no es que se hayan exagerado, dijo lo que dijo, evidentemente, lo que dijo es muchísimas más cosas también, ¿no? Y se está omitiendo ciertas cosas que se dijo para hacer hincapié, que no digo yo que no hayas dicho. Yo creo que quizás es un exceso verbal, y además conociéndolo a José Luis y viendo que era el último día después de haberlo dejado y tal, él siempre ha querido presumir, en el buen sentido de la palabra, de defender la transparencia y de defender que decía, ¿no? Que los corruptos y defraudadores no pueden estar tranquilos en Vizcaya, ¿no? Lo que decía es que seguramente saber cosas en privado, que después desde su cargo público no puede hablar de ningún contribuyente, que es lo que decía él, ¿no? Es decir, de cosas que yo decía que no encubre a nadie y que la Hacienda Foral, los servicios de la Hacienda Foral y los que hacen cumplir la ley, pues que no han dejado pasar a nadie sabiéndolo oficialmente, ¿no? Otra cosa es que en la vida privada sepas que alguien ha dicho que él ha defraudado o que ha hecho no sé qué. Pero según los últimos informes incluso de la Agencia de Protección de Datos, pues no es tan fácil publicar esas listas de defraudadores, etcétera. Yo creo que quería diferenciar de alguna manera. Yo creo que no se ha expresado bien, en cualquier caso, ¿no? Pero también ha dicho que él nunca ha llevado nada, que a diferencia de otros políticos, él siempre ha sido transparente, que no entiende la política para recibir, sino para dar. Otra serie de cuestiones, ¿no? También en otros ámbitos, seguramente lo que más ha molestado es que haya dicho que él no va a ir al palco de San Mamés y juega a la Roja, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son expresiones del último día, algunas más acertadas y otras seguramente menos acertadas, pero también dice que no tiene ningún problema en acudir a donde le llamen. Es decir, que si alguien le mete una demanda o una querella o como ha dicho UPyD, le va a llevar la fiscalía, pues él dice que no tiene nada que ocultar y que no tiene ningún problema en acudir a declarar lo que ha declarado. Por tanto, yo dejaría en el espacio, no voy a decir solamente anecdótico, pero tampoco le iba a dar más trascendencia. Es más, para eso están los juzgados. Si alguien tiene o considera que lo que ha dicho es delito y que debería de decir nombres o debería de decir no sé qué, pues que acuda donde tiene que acudir y será el juez el que dictamine si José Luis Bilbao ha cometido un delito, si José Luis de Bilbao ha ocultado algo o José Luis Bilbao puede irse a casa tranquilamente. Bueno, yo lo de anecdótico, yo creo que sobre todo en la clase política hay muchas cosas que se pueden considerar anecdóticas y que no hay que darles más importancia que la del momento, ¿no? Quizá el problema viene cuando lo anecdótico no es una cosa coyuntural del momento, de un calentamiento verbal en una situación X, sino cuando ya es algo más propio de la persona, ¿no? Si a mí me preguntas por José Luis Bilbao, mi opinión como político, José Luis, pues estamos hablando de él, de José Luis Bilbao, pero bueno, como de cualquier otro, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones desde mi criterio, hay dos cuestiones a valorar en la persona, que es el fondo y la forma. Es decir, como diría alguien, el talento y el talante, es decir, el discurso, qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué es lo que defiende, y entramos en el terreno de las ideas, donde evidentemente yo no comparto muchas, demasiadas cosas con la política de José Luis Bilbao y la del partido que lo sustenta, evidentemente, pero luego está otra forma, otra cuestión, que es la del talante, la de la forma, la de cómo decir las cosas, cómo actuar en público, etcétera, ¿no? Y en sentido, yo creo, decía Joseba, lo de la palabra, decía presumido, ¿no? La palabra presumido entiendo que a veces tiene una connotación positiva, pero otras veces tiene una connotación negativa, en el sentido de esa presunción, de esa prepotencia, de la arroquería, ¿no? Y yo creo que José Luis Bilbao, lo que a mí me ha tocado conocerle más de forma directa, ¿no? En su momento también estuve en juntas generales y luego sobre todo a través de los medios, ¿no? Y esas frases que ahí están en la hemeroteca, ¿no? Pues yo denoto ahí una bastante arroquería, ¿no? Que además yo, yendo más allá y sin hacer de sociólogo, creo que es algo que abarca a otros dirigentes del partido, algunos ya fallecidos. Estoy pensando en Iñaki Azcuna, ¿no? Iñaki Azcuna y José Luis Bilbao, pues bueno, han sido una pareja, lo político, ¿no? Una representación del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, y no sé por qué se da en Vizcaya o en Bilbao, ¿eh? Y no en otros territorios donde también el Partido Nacionalista Vasco tiene una cierta presencia, evidentemente, ¿no? Pero en Vizcaya, sobre todo en Bilbao, metrópolis, me refiero ahora, siempre ha habido en el caso de estos dos, vamos a decir, personajes que han tenido mucha prensa, evidentemente, por el cargo que les correspondía, ¿no? Pues ese punto de arroquería, de prepotencia, está ahí, ¿no? Yendo a lo que el otro día dijo, yo he leído frases y no estuve allí, evidentemente, he leído frases, entonces, en fin, lo contextualizo, pero hay cosas que son chocantes o pueden parecer chocantes, si bien cuando conoces a la persona en estado puro, que decía Mikel, ¿no? Pues dice, no me choca tanto, ¿no? Pero el que él se haya vanagloriado de su transparencia, de su honradez, de salir con la cabeza bien alta, en sus bolsillos de cristal, cuentas claras. Hay una frase que cogí de la prensa porque me parecía es un ejemplo de esa roquería, ¿no? Decía, si todos hubieran hecho algo mínimamente parecido a lo que yo he hecho, la confianza ciudadana en la gestión de la cosa pública sería mucho mucho mayor, ¿no? Este ponerse él como modelo de político sano, juntando las dos cosas, los discursos, es decir, la ideología, lo que uno defiende, y luego el talante, lo diario, ¿no? Pues yo creo que, en fin, que es un signo de arroquería, ¿no? Pero claro, hablar de transparencia, de que él ha sido transparente, yo nunca he pensado que todo el mundo que está en política con poder de decisión es automáticamente corrupto, ni mucho menos. Hay mucha gente que es corrupta en política y lo han demostrado los tribunales, y otros, aunque no se haya demostrado, tienes un montón de moscas detrás de la oreja de que eso es así, pero yo perfectamente me creo que hay gente que está en política con una visión de partido X, con un talante X, que no es corrupto, pero la política en sentido positivo, en sentido bueno, no es solamente que quien tenga el poder de decisión no sea corrupto, sino que también qué política hace, cómo la hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo chocante puede ser que cuando él va de modelo de transparencia, de honradez, de mis bolsillos de cristal, pero luego deja caer que es que hay otros en su entorno más o menos próximo, más o menos lejano, que no pueden cumplir esos criterios, que no están con la cabeza bien alta, que sus bolsillos no son de cristal, que las cuentas no son claras, y entonces es como Hitchcock, ¿no? Deja ahí la sospecha sobre actuación. Entonces, Vamos, yo puedo tener sospechas sobre alguien y no soy quien para decirlo porque no me corresponde. O sea, pero si yo soy un cargo político, si yo soy el máximo, vamos a decir, mandatario de una institución y tiene sospechas, en fin, y metes en el mismo saco, yo transparente, yo de cristal, mis bolsillos y mi mente. Ahora, conozco muchas cosas, pues eso también deja un poco en evidencia la forma que tiene cada uno de entender la política, más allá de su papel propio en la política, ¿no?
Bueno, dejarme que cambie de tema porque de esto seguramente podremos o tendremos la oportunidad de volver a hablar, ¿eh? Porque EH Bildu, por ejemplo, ha pedido bueno, pues que comparezca de nuevo el señor José Luis Bilbao para que dé explicaciones. UPyD ha enviado las declaraciones a la Fiscalía. Bueno, así que todo esto puede tener todavía recorrido. Barcelona, Cataluña, ayer el Parlamento aprobaba la comisión electoral del referéndum. De alguna manera, desde el Parlamento se lanzaba el mensaje de que, a pesar del veto del Constitucional, seguimos adelante de cara a consultar a la ciudadanía del Principado de Cataluña. Y bueno, los medios españoles ya avisan, por ejemplo, La Razón, el presidente incurrirá en un acto de desobediencia si firma el decreto que anunciaban ayer, si firma la designación de los 7 supervisores. Miquel, ¿cómo ves las cosas? ¿Con qué disposición ves al Parlamento, a Artur Mas? Porque ayer yo, por ejemplo, preguntaba a Joan Tardà si al suspender cautelarmente la consulta, Artur Mas había dado un paso atrás. Y decía Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña, que no, que lo que había hecho había sido hacer un movimiento sensato para que todo continúe adelante. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que Madrid lo que está pidiendo a Cataluña en general y en concreto a sus instituciones máximas, como puede ser el Parlamento o el presidente, que se postren de bruces ante el Constitucional, como si el Constitucional fuera, no sé, pues en fin, la última ratio. El Constitucional es simplemente un tribunal instituido por la 10ª Constitución española. Entonces tiene el valor que se le dé al ente constitucional que le da su existencia. A partir de ahí yo tengo la impresión de que en términos políticos indudablemente lo que pretende el constitucional no es aceptado por la mayoría política en Cataluña. Y entonces lo que vamos a asistir es a una, digamos, guerrilla político-institucional en la que, nuevamente, por una parte ya vemos que están sobremontando las amenazas. No sé si la estupidez política puede llegar al punto de sustanciar esas amenazas, porque en fin, yo tengo la impresión de que en Madrid algunos se están creyendo su propio discurso, otros creo que son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que ese discurso solo tiene la virtualidad de no ser utilizado, porque desde el momento en que Madrid tenga que pasar a las coacciones jurídico policiales o de otro tipo, se estará adentrando en una vía que lo único que hará es envenenar más toda la cuestión política. Y en el fondo de la cuestión es esa. O sea, es decir, se está intentando subsumir como una cuestión legal lo que es una cuestión política. La legalidad tiene un interés, pero tiene un interés siempre en la medida en que se subordine a lo político. Y esto no es una ocurrencia mía. O sea, el legismo o el legalismo se ha ensayado en muchos sitios y siempre ha sido la máscara del autócrata. Y a partir de ahí ha valido para lo que ha valido. Puede asustar a la gente hasta cierto momento, pero vamos, hombre, y yo lo que sí creo es que en las actuales circunstancias, el 9 de noviembre, pues va a ser muy difícil, o digamos, desde luego no posible, hacer un referéndum institucionalizado. Mm. Puede haber un referéndum más o menos simbólico. Ahora, el asunto político en absoluto está zanjado. Ni el 9 de noviembre, ni el 8, ni el 10. O sea, es decir, este asunto se va a prolongar porque indudablemente en Madrid hay una voluntad política de no darle ningún género de tratamiento político. Y claro, o sea, eso conlleva a la esto, o sea, la gente no se va a postrar de bruces. O sea, entiéndanlo. Y eso es lo que se está pidiendo. O sea, el hecho de que Madrid residencie todo en un más, como si fuera la única persona que pide esas cosas en Cataluña cuando hay millones, pues creo que no está entendiendo nada. Pero bueno, no sería la primera vez que no entiende nada.
Yo creo, en la línea de lo que dice Miquel, que si alguien, sobre todo en el Estado, en la parte central del Estado, ha entendido que el no del Tribunal Constitucional, ese no que aquí también lo conocemos bien, aunque luego las derivadas son totalmente diferentes aquí y en Cataluña, pero si alguien piensa que el no del Tribunal Constitucional, bueno, ese no que por ahora es una paralización, pero que en fin, que se entiende obviamente en clave de no, que eso significa ya el portazo, es decir, el imperio de la ley, una vez más se cumple. Yo creo que si alguien piensa así, evidentemente tiene un problema médico grave, ¿no? Yo creo que lo que en Cataluña está pasando, esa guerrilla político-institucional de la que hablaba Miquel, ¿no? Que se da en tres frentes: está el frente del Parlament, el frente del Govern, con sus partidos, y el frente de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hace muchos años que no se planteaba una crisis institucional territorial como la que ahora se está planteando a nivel del Estado, ¿no? Yo creo que, como algunos dicen, pues se está abriendo el melón, ¿no? A mí me parece, en toda esta historia hay algo que, más allá de los aspectos concretos, me parece demencial, ¿no? Y es que el otro día, en una tertulia radiofónica de Radio Euskadi, oía al representante del Partido Socialista hablar en los mismos términos, ¿no? Y es el imperio de la ley, ¿no? Él decía, no, es que Cameron, no solamente tema de voluntad política, Cameron dijo que admitía lo que decidieran los escoceses, pero claro, el problema es que Cameron, o la cuestión al menos diferencial, es que Cameron no tenía una constitución que le prohibía dar esa palabra a los escoceses. Pero aquí no es solamente una cuestión de voluntad política, añadía, que también, sino que aquí la Constitución lo prohíbe. ¿Y cuántas veces en los últimos días estamos oyendo hablar, pero no solamente por boca del Partido Popular, insisto, también curiosamente del partido SO español, diciendo que la Constitución prohíbe? Con lo cual, una y otra vez el muro. Y ahora el debate que se está planteando, por lo menos en la periferia, que es donde en el futuro estará el centro, lo que se está diciendo es, las leyes, alguien dijo con buen criterio, las leyes son derivativas, es decir, derivan de un objetivo que tú has plantado, que has planteado previamente. No son un fin en sí misma. Entonces, aquí el problema no es la ley, el problema es que quien esa ley la articuló y la aprobó en la época en la que se hizo, con el ruido de sables y de botas por detrás, esa ley iba a constituirse en imperio para defender la sacrosanta unidad del imperio. Y el ejemplo que nos está dando, porque nos está dando Cataluña a nivel de parlament, de govern y de ciudadanía, es que hay una voluntad por parte mayoritaria de la sociedad catalana que está por encima de la legalidad del muro constitucional. Y eso es el enfrentamiento, no es un choque de trenes. Yo entiendo que el tren de Cataluña se está alejando del tren de España, por tanto, cuando se alejan dos trenes es difícil que choquen, a no ser que lo hagan en el hemisferio sur. Yo creo que hay mucho, mucho para aprender por parte de Euskal Herria, de los soberanistas en este país, de lo que está pasando al sur del Ebro, al oeste del Ebro, al norte del Ebro, etcétera, ¿no?
Joseba.
Yo creo que aquí, cuando Miquel finalizaba su intervención diciendo que Madrid no ha entendido nada, ¿no? Yo creo que lo entienden perfectamente, en el sentido de lo que creen es que la forma de responder a lo que entienden es la correcta. Y ahí está la gran equivocación. Siempre hemos dicho que si se piensan que diciendo esto es anticonstitucional o diciendo esto es ilegal se soluciona el problema, lo que hacen es, como aquel día que dijo Ibarretxe, hacer un enorme monumento al conflicto, en este caso al conflicto catalán, ¿no? Pero en el fondo es un conflicto del Estado español lo que está ocurriendo. Al fin y al cabo, el que deja claro el que tiene un problema con Euskadi, con Cataluña, etcétera, es el Estado español. Dicho esto, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, bien, se han visto ya ciertas cuestiones. Uno, la voluntad clara del govern catalán y del Parlament de seguir adelante con el proceso. Dos, la clara voluntad del gobierno español de impedir ese proceso. Tres, ¿qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora para no defraudar políticamente a todos aquellos que han confiado en la propuesta, de llamémosle, del bloque soberanista catalán, formado y liderado por Artur Mas, pero compuesto sobre todo por CiU, Esquerra y algunos otros partidos, no del todo, pero bueno, sí, en su globalidad, ¿no? Que sí puede ser ICV o incluso alguien del PSC. Pero ese bloque y Ciudadanos, CUP, perdón. Entonces, ¿cómo se responde ante esa negativa? Y esa es la gran pregunta, porque está claro que los ayuntamientos de Cataluña lo han dicho, la gente ha salido a la calle, le pone, queremos votar. Sabemos perfectamente que ya ese referéndum oficial, legal, bendecido por las instituciones españolas, no va a existir. Ante eso, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿y esto cómo sigue? Porque está claro que la voluntad es la que es, y no se para el problema, sin duda alguna, ni se para las reivindicaciones. Pero, ¿cómo se articula para darle una respuesta que satisfaga a tantos y tantos ciudadanos catalanes que no sé si pensaban que iba a poder ser el referéndum o pensaban que no iba a poder ser, pero lo que les importaba es poder decir que querían ello, ¿no? Y poder demostrar por medio de sus instituciones que estaban dispuestos a hacerle frente a ello. Claro, evidentemente, o se puede forzar una situación que genere en una tensión, o se puede plantear que las reivindicaciones siguen, no se hace el referéndum, como muchos están diciendo que no se hará, pero la pregunta que la gente tiene en mente en estos momentos es cómo se le da continuidad a todo esto. Una continuidad que de alguna manera no exaspere a la sociedad, no defraude a la sociedad y que siga siendo válida como reivindicación de lo que está haciendo, independientemente de que ese referéndum, tal y como se había planteado, no pueda hacerse. Esa es la gran pregunta, creo yo.
Bueno, la gran pregunta, Miquel.
Bien, eso habrá que verlo. Yo he manejado el escenario de la guerrilla político-institucional, que creo que es el que se va a dar en realidad. Hay una confrontación política ya lanzada en la que creo que va a haber muy poquitas modificaciones desde el punto de vista de las fuerzas implicadas. Al decir que Madrid no entiende nada, creo que es que lo que fundamentalmente no está entendiendo es el aire de los tiempos. Vamos, o sea, es decir, hombre, Hong Kong está muy lejos, físicamente, de acuerdo. Pero pongamos por caso, en Hong Kong se ha realizado un referéndum que es igual de ilegal que el que se puede pretender en Cataluña. Nadie lo ha impedido. Está en juego en última instancia la expresión de la democracia y del derecho a decidir de grupos sociales, en aquel caso de una ciudad o en fin, un territorio autónomo, aquí en el caso de una nacionalidad autónoma, en fin, esto es lo que no está entendiendo, yo creo, Madrid, y está pensando que la ley le da un parapeto insalvable, y no, la ley es simplemente la décima constitución que ha tenido España en 200 años, nada más, la décima.
Bueno, pues con la décima terminamos, 9 en punto. Miquel, Joseba, Iñaki, Miesker.
Vale,
adiós,
vale, Agur.